Ya son las 11 de la mañana, 15 minutos en Colombia, en Panamá, en Ecuador, 11:45, en Venezuela, 12:15. Es la hora en la costa este de los Estados Unidos. Son las 6 de la tarde, 15 minutos en España. Esta es la W de Colombia para el mundo. Yo creo que nuestro invitado debe estar cansado que cada vez que lo entrevistan suene Misión Imposible. Pero de alguna manera es su marca, una banda sonora que quedó para siempre. Maestro Lalo Schifrin, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Y como ves, esta no es una misión imposible, el hecho que estemos hablando los dos, porque es una misión posible, como ustedes lo han demostrado. Y agradezco mucho que me inviten a hablar con todos.
Maestro, lo hemos pensado mucho estos días por la desaparición de Gatto Barbieri. Y hay una relación en el comienzo de la carrera de Gatto Barbieri con usted. ¿Cuál fue?
Él tocó, yo le pedí que tocara la banda sonora de una película, la única película que hice en Argentina antes de venir a Estados Unidos, El Jefe, con Alberto de Mendoza como actor. Y él y tocó esa banda porque me gustaba el sonido de él. Y además éramos amigos y lo extraño mucho y me da mucha pena que haya pasado a otro mundo.
Maestro, usted se ha caracterizado por componer música clásica y jazz. ¿Cuál es esa similitud o cuál es esa diferencia que lo atrae tanto a usted a trabajar con ambos estilos?
Los dos estilos tienen en común el hecho de que en ambos hay tema con variaciones. Por ejemplo, Beethoven era conocido por ser un gran improvisador y hacía variaciones sobre temas. Después los escribió. Y ahora las improvisaciones de él, felizmente, han sido registradas porque él las escribió. Sin embargo, cuando alguien improvisa ahora, nadie los escribe. Entonces, lo que tenemos la ventaja es, tenemos los discos, el micrófono y todos los inventos que se han hecho para poder grabar las improvisaciones, y entonces las tenemos, y eso es por eso el jazz tuvo tanta fuerza al principio de su... El jazz, digamos, que es la música clásica de Estados Unidos, pero también es la música clásica de todo el mundo, porque fue abrazado por todos los pueblos, y el jazz se hizo muy, muy, muy popular debido al hecho de que los músicos de jazz improvisan sobre los temas y pueden quedarse tranquilos porque esos temas quedan grabados para siempre.
Como este.
Que me gustó.
Como este, banda sonora de Mannix.
Sí.
Cuando veíamos la serie, pues pasaba una serie de un detective que era Mannix, pero la banda sonora era tan impactante por esa orquestación majestuosa. Maestro Schifrin, ¿cómo funciona esto? A usted le llaman de Hollywood y le dicen, tenemos el libreto de un detective que se llama Mannix y mire a ver qué se inventa, o usted tiene que ver un capítulo de la serie.
No, en este caso no vi ningún capítulo. Me lo hicieron escribir, solamente me dieron cuánto tenían que durar y me describieron me describieron la forma de ser de Mannix, pero no me dieron nada para ver, que eso es muy raro, porque en general me gusta ver para tener ideas, como lo que yo llamo el contrapunto audiovisual. La música es contrapunto con la imagen, y a mí me gusta hacer eso. A veces lo hago al revés, como el contrapunto por movimiento contrario. Por ejemplo, en una escena muy dramática y muy trágica, poner la música de una serie de cómica, una serie de cómica contra la tragedia. Eso se llama contrapunto por movimiento contrario. Pero cuando, en general, hay muchos compositores que usan contrapunto por movimiento paralelo.
Banda sonora de la serie de Harry el Sucio, una de las piezas de cine favoritas de Clint Eastwood, rodadas sí. En la costa oeste de los Estados Unidos. Me imagino que con Clint Eastwood sí tenía usted una relación.
Sí, porque a él le gusta mucho la música. Le gusta muchísimo. Y él, además, él toca el piano. Y cuando hablamos tenemos algo en común. Él muchas veces viene a mis conciertos. Tengo fotografías con él charlando. Una vez, cuando fue el Festival de Cannes para elegir la mejor película de ese año, él era presidente del jurado y me puso a mí de miembro del jurado. La vicepresidenta era Catherine Deneuve, la gran artista francesa. Y hicimos revisamos todas las películas y elegimos una. Y después de eso, el alcalde de la ciudad de Cannes, esto era el Festival de Cannes, el alcalde nos invitó a almorzar al día siguiente en su casa. Y había un piano cerca de donde comíamos, y Clint le pidió que me dejara tocar el piano, que me invitara a tocar el piano, y lo hice. Así se da cuenta que tenemos una relación muy, digamos, muy cálida, lo más cálida que se puede tener con el señor Eastwood.
Maestro, qué privilegio conversar con usted. Es francamente algo muy placentero, porque uno se imagina cómo es su vida diaria. Tiene que ser algo muy grato, porque una persona que produce esta poesía musical tiene que tener un talento extraordinario que le permite vivir feliz. Una reunión con usted, supongo, aunque no esté Clint Eastwood, tiene que ser delicioso. Usted a veces con sus amigos tiene la costumbre de interpretar el piano, de hacer la reunión con sus improvisaciones?
Bueno, previamente, lo más importante es, soy feliz porque Estoy felizmente casado, mi mujer es maravillosa, se llama Donna, y es muy, tenemos hijos juntos, nietos, ahora tenemos un nieto juntos, y estamos muy, muy felices. Ese es el principio de todo para mí. Ahora, lo que hago durante el día es, cuando me levanto de dormir, que es temprano, a la mañana, lo primero que hago es, bueno, todo lo que sea el aseo personal, darse un baño, afeitarse, y después voy a tomar el desayuno, y después, inmediatamente después del desayuno, empiezo a practicar el piano, porque sigo tocando, no tan bien como antes, porque ahora estoy como digamos, muy viejo para mi edad. Y sigo practicando hasta como las 11 de la mañana, en donde empiezo a componer. Y a pesar de todo, lo que se puede decir, todavía no me retiré, no me jubilé, porque sigo trabajando. Ahora vienen, quería decir algunas de mis actividades. El agosto 2, el que viene ahora, tiene un concierto para guitarra y orquesta en el Hollywood Bowl, que es un lugar, no sé, para aquellos compatriotas suyos y los latinoamericanos que son mis hermanos, no saben si es el Hollywood Bowl, es un lugar extraordinario al aire libre en el verano de aquí, Los Ángeles, un clima muy muy hóspito, y hay miles de personas que se ponen se compran las entradas, porque es como una especie de teatro gigante al aire libre. Y a la noche, ese día empieza a las 8 de la noche de aquí, y se va a estrenar, es el estreno mundial de un concierto que escribí para el guitarrista español, el virtuoso de la guitarra, Ángel Romero. Y él va a tocar ese concierto para guitarra y orquesta. La orquesta va a ser la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y va a ser dirigida por el maestro venezolano Gustavo Dudamel.
Maestro, permítame presentarle a un amigo suyo. Este es el señor Dizzy Gillespie.
Maestro, y hablando precisamente de este otro gran maestro, trompetista, cantante y compositor, queríamos saber ese momento en el que usted comienza a compartir con él su música, su carrera, y sobre todo cuando Gillespie lo vio y le pidió ser su pianista. Cuéntenos cómo fue y cómo ha sido esa experiencia para usted de tenerlo a él o de haberlo tenido en su carrera.
Muy, muy importante. Extremadamente importante. Sin él nada podría haber pasado de la manera que pasó. Él vino a Argentina en el 1956, y al mismo tiempo que yo volvía de París, donde hice mis estudios en el conservatorio, por medio de una beca que conseguí en Argentina para ir a París. Estuve 3 años allá, a la vuelta, justo el mismo, a los 3 meses que yo regresé a Buenos Aires, el señor Gillespie, el maestro, porque fue un gran maestro, vino a Buenos Aires con su gran orquesta, invitado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para hacer una especie de relaciones públicas entre Estados Unidos y Latinoamérica. Hizo una gira por todo el mundo. Estuvo hasta en Pakistán y en todos lados. Estuvo en Brasil, en Ecuador, en muchos países. Y él vino a Argentina con su orquesta. Y entonces, mientras él estaba allí, yo toqué para él, toqué el piano para él, y le gustó muchísimo. Me dijo si quería, inmediatamente me dice, ¿tú quieres venir a Estados Unidos? Yo no lo pude creer, por una sola vez que me escuchó, y además me pidió que escribiera algo para él, y escribí la suite Gillespiana, que es un homenaje a él. Gillespiana es como cuando el maestro Villalobos en Brasil escribió las bajianas brasileras, o sea, bajiana es para Bach y Gillespiana es para Gillespie. La suite en 5 movimientos, y eso tuvo muchísimo éxito aquí en Estados Unidos, y gracias a eso un representante me preguntó, ¿tú has escrito la Gillespiana? Sí. Bueno, ¿por qué no quieres ir a trabajar a Hollywood, a Los Ángeles, para hacer música de cine y de televisión? ¿Cómo no? Entonces, después de 3 años con el maestro Gillespie, como digo, aprendí muchísimo. Yo tuve muchos profesores, pero realmente solamente un gran maestro, Dizzy Gillespie. Y este señor me trajo a Los Ángeles, empecé a hacer música de televisión y de películas. Así que eso fue muy importante.
Pues imagínese, ese es el nivel, ni más ni menos, del que estamos hablando. A propósito del cine y de las series, el cine no solamente necesita que se vea bien, sino que se... Y las bandas sonoras en muchas películas, cuando están bien hechas, logran marcar un protagonismo que hace esas películas mejores. ¿De qué depende de que eso se logre?
Bueno, debe ser que tuve mucha suerte, porque para la época que yo empecé a escribir música de películas, los productores y las casas de las grandes compañías de películas estaban buscando nuevo sonido a sus productos. Ya estaban un poco cansados de los grandes maestros europeos que habían hecho la primera, después del cine mudo, empezaron a poner música a sus productos, y empezaron a cansarse del estilo, que era un poco sinfónico, un poco, les pareció que no era adaptado a la juventud nueva. Y dio la casualidad, como digo, fue una casualidad que yo les empecé a dar un ritmo, a veces latinoamericano, a veces jazz, junto con el sinfónico, porque yo estudié mucho música sinfónica y música clásica, los puse juntos.
Maestro Chiplin, para la consecución de esta pieza que tenemos de fondo, de esta tenebrosa, terrorífica Amityville Horror, ¿usted exorcizó a algún demonio? ¿Se acordó de alguno de los... de las cosas que le asustaban de pequeño, algo para conseguir esa música que tensiona, que lo lleva a uno al borde de la locura?
¿A quién?
En la tonada de Amityville Horror, ¿usted exorcizó a alguno de sus demonios para componer esta música tan tensionante, maestro?
No. Siempre hay que tener control. Yo siempre tengo control de lo que hago. Que la música sea horrorífica primeramente un artista, sea un actor o un escritor de novelas, no se puede dejar influenciar, y un compositor no se puede dejar influenciar por el material. Si uno está escribiendo una comedia, no se pone a reír todo el tiempo. Puedes un poco sonreír, porque a lo mejor la comedia le sale muy bien y le gusta lo que está haciendo. En el caso de películas de horror, no, al contrario, no hay que horrorizarse. Eso es ridículo. Hay que escribir el horror. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Puedo?
Adelante, maestro, por favor.
Sí. En la Edad Media había un intervalo, no un acorde, pero un intervalo que es dos notas dentro de un acorde. Eso es un intervalo que cuando alguien tocaba, o un coro, o un maestro de coro, o un compositor cantaba, o un músico, como estoy hablando de la Edad Media, en toda Europa, sobre todo en España, en Francia, donde estaba, esto fue antes de la Inquisición, cuando tocaban un intervalo que lo llamaban en latín Diabolus in Musica, quiere decir el diablo en la música. Eso yo lo usé muchísimo en mis composiciones, pero nunca me dejé llevar por el diablo.
Vamos a hacer una pausa, maestro Chifrin, para escuchar una bella suite. Maestro Chifrin, viajando por su música, aquí alcanzo a distinguir inclusive un poquito de cha-cha-cha. Usted ha pasado por todos lados, pero además cuando usted se va de Buenos Aires, en 1950 y algo, después de su recorrido por el Conservatorio de París, regresa con una orquesta de jazz, con un número de músicos increíbles, 16 músicos. Y luego viene toda esta evolución fantástica que usted nos ha contado de su talento. Pero me causa curiosidad preguntarle, ¿y cómo pasa por su vida el tango? Porque el tango en un argentino siempre está en alguna parte de su vida. ¿A usted cómo le pasa el tango? ¿Y cómo le hace el quite o cómo incluye al tango en su vida?
¿Y el fútbol?
Bueno, por supuesto, cuando uno está en Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires, en la ciudad, el tango está por todos lados. Usted entra en un café, va por la calle, se oye tango en todos lados. Así que es imposible escaparse del tango. Y además, yo tuve gente en mi familia. Por ejemplo, tenía un tío que tocaba bandoneón y tocaba muchísimo música de tango. También ese era un tío materno. Otro tío paterno, que se llamaba Leopoldo Chifrin, y tocaba violín en las casas muy famosas de tango. Así que el tango estaba por todos lados, en mi vida. Y aparte, eso me llevó a escribir la música y a hacer, no solamente escribir la música, pero hacer el director musical de una película que hizo Carlos Saura, el gran maestro del cine español, que hizo una película que se llamaba Tango, justamente se llamaba Tango. Y fue una película que tuvo muchísimo éxito, y a mí me encantó trabajar con él.
Qué arreglos. Bueno, pues no en vano nuestro invitado ha estado al frente de más de...
Ese lo grabé, lo hice en Francia, cuando estaba estudiando en el conservatorio, y al, me estaba ganando unos pesos, porque el conservatorio no daba muchas posibilidades de comer, a pesar de que era París, no se comía muy muy bien en los recintos del conservatorio, así que yo me ganaba unos francos aparte, y ahí es donde empecé a trabajar por algunas orquestas francesas. En este caso fue, si no me equivoco, Eddie Warner, ¿no?
Así es.
Y es un cha-cha-cha, ¿no?
Uh-huh. Así es. Un cha-cha-cha delicioso. Maestro, pero estando usted en el Gran Buenos Aires, regresando usted con esa idea de una orquesta inspirada en lo que aprendió en Francia, precisamente, y esa fusión del bossa nova, del jazz latino y hasta de este cha-cha-cha, quiero preguntarle cómo iba su relación en aquella época con otro genio de Buenos Aires, el maestro Astor Piazzolla.
Ah, sí, fuimos muy amigos, muy amigos. Y él, teníamos una cosa en común, y él, que le, a él le gustaba comer bien, le gustaba elegir restaurantes, no porque sean caros o lujosos, no, al contrario, eran restaurantes muy, a veces muy humildes, pero por ejemplo la cocinera era la dueña del restaurante y lo hacía con amor y hacía preparaba platos que eran muy 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 increíbles. Por ejemplo, una ensalada común, una ensalada de cebollas, tomates y lechuga, eran completamente un manjar. Y a él le gustaba eso, y los dos teníamos eso en común, aparte de, por supuesto, de la música. Y hablamos de música. Él también estudió en París con otro maestro, con una maestra, era Nadia Boulanger, era la gran amiga de Igor Stravinsky. Y él estudió con ella. Yo estudié con otro maestro, Olivier Messiaen, que era el director del conservatorio.
Maestro Chiffrin, y hablando de todos estos detalles de su vida en Buenos Aires, pues usted está en California, que para usted pues es el eje profesional, ahora familiar, personal. Usted ya ha hecho raíces y su vida está en California. ¿Qué tanto le da la vuelta a Buenos Aires?
Bueno, he regresado a Buenos Aires dos o tres veces. Y di conciertos allá, y muy, muy bonito, y me dio mucha nostalgia. Justamente hay un tango que se llama Nostalgia, es un clásico de tango. Sí, me da mucha nostalgia y pienso en mis amigos, pero por otro lado estoy tan ocupado, a pesar de que no escribo más música de cine y televisión, tengo muchas cosas que vienen. Como dije, el agosto 2, Hollywood Bowl, concierto para guitarra y orquesta. En noviembre de este año me voy a París porque van a hacerme un homenaje. El ministro de Cultura de Francia me va a otorgar un premio que es comandante de la Orden de Artes y Letras, y me va a dar una medalla, y también van a haber conciertos en mi homenaje con mi música, toda una especie de presión, y muchos amigos que yo tenía en París, en el conservatorio, y aparte cuando se formó la Orquesta Filarmónica de París y me nombraron a mí el director musical. Esos músicos también van a venir, muchos compañeros míos.
Maestro, es que estamos pensando, sí, en su vida. Son las 8 de la mañana, 45 minutos en California. Usted ahora se prepara y viene esa desconexión suya con el piano. ¿Qué dicen sus vecinos? ¿No es un privilegio tenerlo usted de vecino?
¿De qué?
Tenerlo de vecino, escuchándolo todos los días, dentro de un ratico, tocar el piano.
Sí, es cierto eso. No es tocar, es practicar. El tocar el piano es diferente, porque cuando uno toca, interpreta algo. cuando uno practica la cuestión mecánica de hacer el control de los dedos, el codo, la muñeca, que articulaciones desde el hombro hasta el final de los dedos hay que usar para ciertas cosas. Y hay estudios que escribió Chopin, Brahms, muchos de los grandes maestros, porque nunca practico jazz. El jazz tiene que ser espontáneo, pero esto me ayuda a tocar música como un concierto número uno de Liszt para piano de orquesta, la parte de piano, o el concierto número 5 de Beethoven. Esto me ayuda.
Maestro, conseguí esta grabación ahora que usted hizo un comentario y quiero compartirla con usted a ver si estamos hablando de lo mismo. Escuche esto.
Para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque cause siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos de este amor.
Usted estaba en Buenos Aires, 1957, el maestro Astor Piazzolla. Estamos hablando de la misma nostalgia. Curioso arreglo, ¿no? Guitarra, violín y todavía no está el fuelle del maestro Piazzolla, ¿no?
Además, usted tiene el concierto para la Unión de Orquesta de Piazzolla.
Sí.
Si lo tiene, se va a dar cuenta que él me pidió a mí que lo dirigiera yo. Y a pesar de que él, el gran director, él mismo, me pidió a mí que lo dijera yo. Y si tiene el disco, va a ver que es concierto para bandoneón y orquesta de Astor Piazzolla, conducción de la orquesta Lalo Schifrin.
Pues imagínese.
Está escrito ahí en el disco.
Vamos a buscar ese concierto para bandoneón. Alberto, desde Nueva York, le escucha en California este exquisito invitado, Lalo Schifrin.
No, es que estamos encantados, maestro. Con su conversación, como ya lo dije, es un privilegio, es un placer escucharlo. Y resulta que García Márquez tenía un amigo muy importante, el poeta Álvaro Mutis, y peleaban mucho por la música, porque Mutis no aceptaba nada que no fuera la música clásica y le parecía que todo era espantoso, lo que no fuera música clásica. Ni siquiera el jazz lo aceptaba Mutis y, en cambio, García Márquez decía que a él le gustaba toda la música. Con usted hemos hablado del tango y un poquito del cha-cha-cha, pero necesito saber del bolero, porque si usted dice que está felizmente casado y que es el hombre más feliz porque tiene hijos y nietos, en alguna parte debió caber un bolero.
Sí, bolero. A mi madre le gustaba. Había una audición en Buenos Aires, había una audición de noche, que tocaban solamente boleros. Yo era chico, tenía 10 años, y escuchaba los boleros que me influenciaron muchísimo. Porque tengo, no importa lo que yo escriba, que puede ser una película policial, siempre hay una melodía que fue influida, no por los boleros, pero influida por esa época. Me di cuenta que los boleros tienen una gran melodía y por eso eran tan, tan populares en su época. Y en el fondo el bolero sigue.
Sí, maestro, es que quedé muy curioso, además gratamente sorprendido de que usted haya dirigido ese concierto para bandoneón. Encontré esta pieza, quiero saber si usted se refiere a este concierto. Escúchelo. Ese era, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, es Tres Tangos para Bandoneón del Concierto para Bandoneón de Piazzolla, dirigido por Schifrin. 1957 otra vez, ¿no?
Sí, sí. Exacto.
Precioso, escuchemos un poquito.
Maestro, usted nos relató cómo era un día suyo. Tengo la curiosidad de cómo es el orden para escribir la música. ¿Primero improvisa en el piano y luego escribe? ¿O cómo funciona eso?
No, yo escribo en el escritorio. Tengo un escritorio cerca del piano, pero no muy cerca. Porque la música hay que escribirla para mí, pues es lo que yo he estudiado y es lo que muchos compositores han hecho en su vida. Y es escribir fuera del piano, lejos del piano. Porque la música se tiene adentro del cerebro. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando una vez Mozart, el gran Amadeus Mozart, regresaba a Austria, que venía de una gira de conciertos de Alemania, y era, como se sabe, era muy joven porque murió joven. Volvía y la gente, como una especie de aduana, no era aduana, pero le preguntaron, ¿cómo usted viene, maestro Mozart, usted viene de una gira de conciertos, ¿dónde está la música? Y él, en vez de contestar, te tocó el frente de la cabeza, como diciendo, la tengo aquí, no necesito llevarla. ¿Entiendes lo que digo, no?
Sí.
¿Entiendes?
Sí, claro, señor. Claro.
Sí. Bueno, entonces, es exactamente... Mire, por ejemplo, si usted tiene que escribir una carta a un familiar o una carta comercial a un cliente, usted necesita un piano o necesita mirar un libro de gramática o de sintaxis para escribirla. Usted tiene todo en la mente y ya sabe lo que va a decir. Querida mamá o querido papá, pasó esto y esto y esto. Ya lo sabe. O tengo que irme a tal lugar, me voy a Perú el 21 de marzo del año que viene. Me invitaron de Perú. Eso no tiene que mirar en un libro. Lo dice. Y eso, así es la música. Lo tenemos todos. Yo estudié la sintaxis, la gramática, todos los elementos que hay en música. Es un lenguaje universal. Es un lenguaje, como las lenguas que hablamos. Pero es un lenguaje universal donde no necesitamos ninguna ayuda. La tenemos,
maestro,
toda adentro. Sí.
A ver, me pregunto, al hilo de lo que usted decía, un escritor escribe, naturalmente no repasa los libros de gramática, pero a veces cuando lee lo que ha escrito le parece sorprendente. ¿Usted, después de escribir la música en su escritorio, cuando la traslada al piano y la toca al piano, alguna vez se ha sorprendido de cómo suena?
No sorprendido, pero a veces lo hago para estar seguro que está bien, que no hay errores. Yo ya sé cómo suena, pero busco una confirmación de lo que acabo de escribir. Aparte, cuando escribo para orquesta, ahí es más difícil. Porque una cosa es escribir para piano, cosa que estoy haciendo ahora. Estoy escribiendo una cantidad de música para la Fundación Steinway. Los pianos Steinway tienen una compañía de discos ahora. Están comisionando una cantidad de música para una pianista argentina que se llama Miriam Conti. Y ella es una gran virtuosa y estoy escribiendo para ella. Pero en general yo escribo para orquesta. Y ahí es muy, muy, muy complicado. Sin embargo, igual no necesito el piano. Pero sí, me gusta escucharlo. Lo toco antes de dárselo al copista, que va a hacer las copias para los músicos, cada uno de los músicos de la orquesta.
Maestro Lalo, en la década del 60, si mal no estoy, usted colaboró en un disco bien particular de Quincy Jones, el de Bossa Nova. Junto a usted estaba Phil Woods, Jim Hall, Clark Terry. ¿Cómo fue trabajar con Quincy Jones en esa en ese reencuentro con el Bossa Nova que quiso hacer él y su Big Band?
Bueno, lo que pasó es que él me pidió que escribiera una Bossa Nova para él. Éramos muy amigos. Él vino con Dizzy Gillespie a Buenos Aires cuando yo regresé de Francia. Y así es como nos conocimos. Es un tipo muy simpático, muy cálido. Y por supuesto, cuando yo fui a... primero fui a Nueva York, después vine a Los Ángeles. Estuve 3 años en Nueva York y ahí nos veíamos bastante seguido. Y es un tipo, como digo, muy cálido, muy simpático, muy simpático. Así que hemos tenido una muy linda relación. Y la Bossa Nova fue... Bueno, por supuesto, yo conocí a la Bossa Nova porque además estuve en Brasil. Y tengo muchos amigos brasileños. Y además he utilizado en mis películas y en músicos brasileños para hacer... ayudarme a poner un toque más auténtico, porque una cosa es escribir la música, pero otra cosa es interpretarla, y ahí se necesitan intérpretes. Es como un escritor de teatro, aunque sea Shakespeare, fue un gran escritor, pero necesitaba intérpretes, los actores, y aquí los actores son los músicos que tocan. De manera que fue una linda experiencia lo de la Bossa Nova y de todo. La música brasileña es muy rica en ritmos, no solamente ritmos, pero en melodías también, muy, muy particular. Así que, y yo no hablo portugués, pero cuando voy a Portugal o a Brasil, puedo leer los diarios sin ayuda, los periódicos locales sin ayuda.
Pues ya llega la cita con su piano y nos queríamos despedir con esta bella suite, este concierto para bandoneón que usted tuvo el honor de dirigir con el maestro Astor Piazzolla. Escuchemos un poquito. Thank you. Es realmente emocionante escuchar esta música. Naturalmente, pues, al maestro Shifrin siempre lo estamos referenciando con sus bandas sonoras de cine o de televisión, pero era bueno que supieran nuestros oyentes que detrás de una cortina de una película, de una serie, pues ha estado un talento maravilloso, para muchos insuperable. Maestro Shifrin, tengo una última curiosidad escuchando este concierto. ¿Alguna vez intentó tocar el bandoneón o es muy difícil?
No, es muy difícil. Sé escribir, pero una cosa es tocarlo, otra cosa es saber cómo escribir. En todos los instrumentos hay que saber cómo. Hay que conocer las posibilidades, las imposibilidades del instrumento. Por ejemplo, hay cosas que el arpa no puede hacer, o que el clarinete no puede hacer, y hay muchas cosas que el bandoneón no puede hacer, pero sé cómo escribir para bandoneón. Y tengo una guía que me dio un bandoneonista argentino muy, es amigo mío, Néstor Marconi, que es, él me dio todas las instrucciones, cómo escribirlo para bandoneón. Por ejemplo, el bandoneón tiene, cuando abre el bandoneón es una nota, cuando lo cierra la misma tecla, la otra nota. Es muy complicado. Es muy, muy complicado. Así que en todos los instrumentos pasa eso. Y por otro lado, usted, su nombre es Diego Ortenio.
Diego es nuestro compañero. Diego es nuestro compañero en Nueva York, pero en este momento no nos acompaña. Pero sí trabaja con nosotros, Diego Senior.
Sí. Bueno, entonces aquí se termina la entrevista.
No, todavía no. Quiero despedirme como comencé, maestro. Quiero despedirme con tal vez el tema que a usted le ha universalizado, porque la gente no ha tenido tiempo de escuchar un concierto para bandoneón tan maravilloso. Vamos a 1966, cuando usted escribe esta inolvidable pieza. Maestro, gracias por su tiempo. Yo tengo una curiosidad sobre esta Misión Imposible, que es la primera. ¿A usted le han gustado las Misiones Imposibles que le han arreglado en las versiones de cine con Tom Cruise?
¿Con quién?
Para la película de Misión Imposible hay nuevas versiones de esta banda sonora.
Ah, sí.
¿A usted le han gustado o como yo se queda con esta del 66?
No, me gusta mucho. Yo lo conozco a Tom Cruise y me parece muy bien. Yo no tenía tiempo, me pidieron a mí que participara, pero no tenía tiempo porque empecé a escribir música clásica, la llamada música, son todas clásicas, desde cha-cha-cha hasta la música de Beethoven o de Schubert, todo es clásico, porque queda, y porque se interpreta y porque hay emoción, si hay emoción, hay músicas que no. La música que no es buena, yo no la llamo música, la ignoro. Pero la buena puede ser clásica, puede ser jazz, puede ser mambo, cubana, puede ser de todos los países de Latinoamérica. Es música, y por eso Latinoamérica ha tenido una gran influencia en la música del mundo. Y también la música española ha tenido gran influencia.
Sí.
La música del mundo, por eso se han hecho populares y han quedado para siempre.
Maestro, ¿con usted ha tocado algún músico colombiano?
No me acuerdo. Yo escribí una obra que se llamaba The Latin Jazz Suite, en donde mucho era la música latina combinado con jazz. Latin Jazz Suite, una suite de música latina y jazz juntos. Y ahí vinieron muchos músicos latinoamericanos, de Perú, Habían peruanos, cubanos, brasileños, no me acuerdo si había colombianos.
Pues ojalá, ojalá. Pues maestro, muchas gracias por su tiempo, lo valoramos inmensamente, gracias por su música, por tantos recuerdos, y el piano le espera, y también algún día le esperamos en Colombia, maestro.
Sí, me gustaría mucho ir. Tengo amigos colombianos y me gustaría mucho ir. Además, me gusta mucho la literatura colombiana.
Pues aquí lo esperamos, maestro Boris Claudio Chifrin, más conocido como Lalo Chifrin.
Sí.
Feliz mañana en Los Ángeles, gracias, y gracias.
Muchas gracias por invitarme a este programa, y saludo a todos mis amigos de Colombia y de toda Latinoamérica y España.
Así es, ahí le han escuchado. Feliz mañana y buen ensayo de piano.
Gracias.
Gracias.
Felicidades a todos.
Felicidades.
No. Qué delicia de conversación, por favor. Se oye mejor Misión Imposible ahora después de escuchar a este talentoso argentino. Qué barbaridad.